Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Os saluda Álvaro Martín desde las madrugadas de Onda Madrid, aquí en vuestro programa de enigmas y misterios. Y hoy nos vamos a ir lejísimos, vamos a dar un viaje por el mundo entero. Espero que no os canséis, porque vamos a hablar de nuestro héroe favorito de aventuras y misterio, de Indiana Jones, que estrena película, llamada El Dial del Destino, y que sería esta, la quinta parte, y digo entre interrogaciones, última, de este héroe incansable interpretado por Harrison Ford. En fin, esta semana hemos preguntado en redes algo muy bonito que ha suscitado muchísimos comentarios, gracias de verdad a todos, que era si se hace una película de Indiana Jones en la Comunidad de Madrid, ¿qué lugares, qué reliquias, qué objetos, no sé, qué conceptos que tengan que ver con Madrid se tratarían? Y vosotros habéis hablado, algunos en broma, otros en serio. Por ejemplo, Mara Sánchez dice Indiana Jones y la tumba de la reina visigoda guerrera, basada en la necrópolis visigoda de los Remedios en Colmenar Viejo. Indy sería protagonizado por una mujer. Me parece perfecto. Inmaculada Galván, un estandarte de esta casa, pues contestó algo en El Escorial, sin duda. Y efectivamente, muchos vais por allí, por El Escorial. Marrey Bueno, también una grande, dice Indiana Jones y la Santa Sangre, con epicentro en el Monasterio de la Encarnación. Sabéis que ahí está la reliquia de la sangre de San Pantaleón. Y protagonistas, las monjas de clausura, que en realidad son un grupo de sacerdotisas inmortales que custodian la sangre de la diosa. Bueno, me parece perfecto, me parece genial. José Antonio Tenza dice Indiana Jones y la búsqueda de la piedra del espacio. ¿Sabéis esa historia, no? La piedra de San Martín. La hemos contado en este programa. Un señor paseando por el río Manzanares, por los alrededores del Manzanares, que se encuentra con un supuesto extraterrestre que le entrega una piedra con unos extraños símbolos. Esa historia es real, ¿eh? Estamos hablando de historias reales, pero ficcionadas para Indiana Jones. Barb Hernández, que es una de las partes del podcast de Misterios y Cubatas, nos dice Indiana Jones y el Valle de los Caídos, con una secta nostálgica queriendo hacer un ritual místico allí después de haber robado reliquias de Felipe II en El Escorial. Bueno, me parece un argumento muy de Indiana Jones, por cierto. Y Pablo J. dice, tendría que elegir, pero de las primeras sería Indiana Jones y El Escorial Maldito. Y yo le respondo, bueno, o Indiana Jones y la Cruz del Niño Pedrín, ahí en el Monte Avantus, ese lugar lleno de misterios. El profesor que ha estado en este programa dice, obviamente, en el entorno del Escorial y el Monte Avantus, y entraría también en la Cueva de la Luna, para encontrar la verdadera conexión entre el Bosco y Felipe II. Dice, la peli se hace sola. En Arvalor dice, Indiana Jones y las Puertas del Infierno. Es que dice, bendito Escorial por dar tanto juego. Efectivamente, el Escorial está por todas partes. Otro concepto muy interesante, por ejemplo, el que comenta Emilio Durán. Dice que se hablaría de Ocnovianor. Me parece también muy interesante. Y el origen legendario de Madrid. Otros apuntan al Templo de Devot, como por ejemplo Tess. Hay muchísimos, ¿eh? Lo siento, pero no nos va a dar tiempo. Vamos a conectar ya con un madrileño que nos va a hablar de la parte más oculta de Indiana Jones. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Empezamos. Bueno, pues para hacer un repaso, sobre todo de la saga cinematográfica, pues me he traído a un amigo que verdaderamente es un estudioso y un entusiasta, como lo somos muchos de nosotros, de la figura de Indiana Jones. Y él tiene un libro muy bonito, de verdad, muy sorprendente, que se llama Tras los pasos de Indiana Jones, objetos mágicos, lugares míticos, secretos de la saga. Él es Salva Rubio y edita este libro con Minotauro. Y bueno, ¿quién es Salva Rubio? Bueno, pues él es guionista e historiador, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense, o sea, que es compañero, así que Siempre que hay un compañero en Madrid misterioso, se le saludamos con honores. Y máster en guión de cine y televisión por la Universidad Carlos III. Él, verdaderamente, además, le han consultado recientemente, bueno, pues en una reunión que ha habido sobre el sector del cómic, y está muy presente en nuestro panorama nacional e internacional. Salva Rubio, además, la habéis escuchado aquí en Madrid Misterioso, porque hemos hablado de La pirámide inmortal, de esa adaptación al cómic de la novela de Javier Sierra, que, por cierto, Javier Sierra es prologuista de este fascinante libro que a mí me ha descubierto que hay mucho más universo más allá de las películas. Salva Rubio, ¿qué tal? Bienvenido.
Hey, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, pues muchas gracias por tu presentación y hola a todos tus oyentes de Madrid Misterioso.
Pues, o sea, te saludamos. Ahora nos vas a contar, porque en el momento que estamos grabando esto, acabas de ver prácticamente la quinta y, vamos a poner entre interrogaciones, última película de Indiana Jones. Pero primero, no creo que nadie desconozca a este personaje, pero aún así creo que hay mucha gente que no conoce muchos de sus secretos que están en el libro. A mí me ha sorprendido muchísimo y además me gusta que mientras vas elaborando el discurso, pones en el margen de página la referencia de a qué libro, a qué videojuego, a qué cómic te refieres cuando hablas de ciertas referencias. Me parece muy interesante. Pero primero, Salva, porfa, cuéntanos cómo nace Indiana Jones. Tenemos que irnos a un momento muy concreto y a unos personajes muy concretos que son estrellas del universo cinematográfico, como George Lucas, que acababa de hacer Star Wars, y un Spielberg que venía de Encuentros en la Tercera Fase.
En efecto, pero perdona, corto aquí un momento, pero ¿cuál era la pregunta? Es que he quedado como...
Vale, nada, yo luego lo edito. No, que ¿cómo nace Indiana Jones?
Ah, vale. Pues sí, Indiana Jones en realidad tiene una larga historia, vamos a decir, en cuanto a su propia génesis como personaje. Y es que los detalles, los voy a dejar un poco para quien quiera leer el libro, pero hubo un momento dado en el que George Lucas y Spielberg eran los dos jóvenes cineastas más exitosos del mundo. Eran amigos, se habían acompañado desde hacía tiempo, uno con Star Wars y el otro con Tiburón. De hecho, se dio la casualidad que entre todos los amigos que tenía Lucas, entre ellos Coppola y gente así de muy alto nivel, todos le habían dicho que esa película llamada Star Wars iba a ser el final de su carrera, porque cómo se le ocurría hacer cine así con muñecos peludos y tal, ¿no? Cuando todos los demás hacían cine de autor. Y Spielberg fue el único que creyó en él y le dijo: no te preocupes, lo vas a petar. Y tenían una complicidad especial después del triunfo de Star Wars. Se fueron los dos juntos a Hawái y allí fue donde Lucas le dijo: tengo un personaje en mente, me gustaría que dirigieras una peli sobre él, se llama Indiana Smith. Y es que en aquella época todavía no le habían puesto su nombre real. Entonces, bueno, pues fue una creación de Lucas, ayudado por inspiraciones previas de otras personas, pero quien le terminó de dar forma junto a su amigo pues fue Spielberg, por supuesto.
Pues vaya tándem. Bueno, estamos hablando de dos personajes que a la postre pues han hecho historia, y Star Wars, desde luego, menos mal que todos los cenizos que le rodearon se equivocaron, pero fue una saga muy fructífera, no sé si quizá demasiado, pero por lo menos tuvo una trilogía inicial maravillosa. Bueno, pues ahí tenemos a Indiana Jones, hay que hablar también, lógicamente, Salva, de Harrison Ford, ¿no? Porque tenemos a un personaje incombustible que ya, imagino, que luego te preguntaré por esta última, no está para muchos trotes, pero que sigue ahí al pie del cañón. Háblanos un poquito de este actor, de Harrison Ford.
Bueno, es un actor peculiar, como sabe mucha gente, porque su carrera empezó muy tardía. O sea, no era un niño prodigio de estos que abundan tanto en Hollywood, que ya desde jóvenes están destinados un poco a la gloria, ¿no? Él era un actor de raza y era una de esas personas que no se rendía, que por mucho que no le daban más que papeles pequeñitos y de extra, ¿no? Hoy en día se le puede ver en YouTube, en series de la época, series de finales y mediados de los 70, haciendo de el malo del día o nada, ¿no? Papeles que en realidad no te iban a ninguna parte. Y como es bien sabido, era carpintero, se ganaba la vida, pues hizo desde escenarios para los Doors, hasta le cambió la oficina, le forró de madera la oficina a Coppola. Es decir, se movía alrededor de estos círculos, pero nadie le, le tenía muy muy en cuenta. De hecho, Lucas, cuando le llama para Star Wars, no le llama para Han Solo, le llama como coach, es decir, en el casting de los propios actores que él quería para Han Solo, a quien ponía a dar las réplicas era a Harrison Ford. Y quizá de tanto escucharle y quizá de tanto practicar con él, finalmente dijo, mira, este va a ser, tú vas a ser Han Solo. Y bueno, ya obviamente todos sabemos que fue su gran salida al mundo, como digo, ya muy, muy mayor, o por lo menos en estándares de Hollywood. Entonces yo creo que esto de que le consideren mayor o viejo es algo que él siempre ha llevado a gala, ¿no? Y de hecho sus papeles siempre son así. Y sin hacer spoiler, por supuesto, pero una de las cosas que me dio esperanzas para esta nueva película fue leer una entrevista con él y le dijeron, había en el guión original de Indiana Jones 5 muchos chistes sobre qué viejo estoy. Y él respondió, sí, y los quitamos todos.
Qué grande, qué grande, qué grande. Oye, pues desconocía esta carambola que no era la primera opción, digamos, para Han Solo, y al final es que no te puedes imaginar a otro Han Solo, desde luego.
Exacto.
Y Salva, también en el libro describes, que es muy interesante, es un epígrafe que se llama En busca de los guiones perdidos, las películas que nunca fueron, y es que tenemos ahora mismo 5. Y pudieran haber sido muchísimas más, o algunas más, como por ejemplo Indiana Jones y el Rey Mono.
Sí, como tú bien dices, se manejaron, porque en Hollywood es normal, y más con temas y franquicias como esta, ¿no? Lo normal es que haya varias ideas circulando sobre la mesa y que pasen por diferentes lectores y despachos, pues para ver cuál va arrancando mejor. Lo que sí se le queda a uno la impresión, sobre todo después de haber leído mucho sobre las novelas que se hicieron y tal, es que en aquella época, hablamos de los 80, el personaje no estaba nada controlado. El tema del canon no tenía absolutamente sentido en aquella época, ¿no? Todo lo que llamamos lore, canon, etcétera, ahí daba igual. Era un personaje sacado del mundo del pulp, de la serie B, y de hecho es casual que su, vamos a decir, biografía, que también viene en el libro, es casual que tenga sentido. O sea, al final encaja porque encaja. Hay algunos años en los que todavía no se sabe nada de él, ¿no? Los años de la guerra, etcétera. Pero básicamente Lucas hizo una cosa curiosa, que es que la serie de televisión cuenta sus aventuras infantiles, las novelas cuentan sus aventuras de doctorado, es decir, sus 20 y pico años, y luego las películas cuentan su 30ª. Con lo cual, bueno, pues hay una coherencia, pero que no tenía ni por qué haber.
Oye, pues nos encantan las historias que no pudieron ser. Algunas quizá fueron reutilizadas, porque ya hablaremos después de que hay un universo Indiana Jones enorme, y efectivamente da la sensación de que ha habido un poco de descontrol y de locura con el personaje. Cuéntanos un poquito, Salva, para diseñar a un personaje como Indiana Jones, ¿en qué se han basado? ¿En qué otros personajes, a lo mejor, o en qué otra? La figura del arqueólogo está muy presente, pero claro, por encima, no sé si por encima o junto a eso, está la figura del aventurero, del explorador.
En efecto, bueno, es como cualquier guionista sabe, trabajamos con arquetipos, ¿no? Los arquetipos son, pues, personajes que encarnan una cierta manera de ser ante el mundo, de comportarse, y en el caso de Indiana Jones, pues el arquetipo del explorador es obviamente algo que está por todas partes, desde Marco Polo hasta ejemplos mucho más contemporáneos. Siempre ha habido personas que han encarnado esa necesidad humana de salir de lo cómodo e irse a lugares inexplorados por completo, ¿no? Es, por ejemplo, una de las cualidades que tiene una serie como Star Trek. En realidad va de exploradores, muy a diferencia de Star Wars, que es un mundo que ya es básicamente conocido. Y yo creo que Indiana Jones encarna esa necesidad que tenemos de misterio, ¿no? De que nos gusta saber lo que está oculto, lo que hay detrás de las leyendas y de los cuentos. Y sobre todo Indiana Jones está situado en una época que me parece interesante, porque es quizá la última gran época de la arqueología tradicional, ¿no? Esta arqueología de piqueta y tal, los arqueólogos que me estén escuchando dirán, hombre, no, todavía estamos ahí con el cepillo y tal, sí, pero esa esa época donde se descubren ciudades como Troya o todavía se... Es decir, esa idea del aventurero que está intentando buscar, dar luz a leyendas, a ciudades que no se sabe si existen, a culturas de las que se sabe aún muy poco y hay que ser un experto, hay que saber leer griego clásico y todo tipo de habilidades que hoy en día pues no hacen falta con internet y con tecnología como LiDAR y todo esto, ¿no? Ahora mismo, esta mañana veía cómo han encontrado en Angkor Wat, pues sin necesidad de excavar ni nada, han encontrado un complejo nuevo. Bueno, pues es que Indiana Jones habría ido ahí, se habría peleado con todo el mundo y lo habría excavado, pero hoy en día lo vemos desde un satélite. Entonces creo que nuestro mundo, y esto es algo común en el cine de George Lucas, creo que nuestro mundo hipertecnologizado necesita un poco de polvo, un poco de física, de moverse, ¿no? De estar allí, de viajar a unos lugares como el Egipto de los años 30, que obviamente tienen una... tienen una aura de aventura tremenda, ¿no? Y por desgracia, pues hoy en día no existe.
Efectivamente, no, es muy interesante este concepto, porque en el mundo del misterio en el que yo me muevo hay mucha discusión entre lo que llaman el investigador de sofá, el que se pone a buscar y hace sus libros pues con material de internet, que oye, que hay material buenísimo en internet y muy fiable, y luego está el investigador de campo, el que va por allí a los pueblos a preguntar a la gente si ha visto un ovni, si ha visto un fantasma, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese espíritu Indiana Jones está presente también de alguna manera, de mover el culo y de viajar por allí y de descubrir lugares. Hay personajes, ¿no?, que a veces se han dado también nombres, pues desde el mismo Schliemann, desde el mismo Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, hasta este otro también muy intrigante, Percy Fawcett, Percival Harrison Fawcett, que además ahí tenemos el clip de Harrison con Harrison Ford también. Bueno, pues Percy Fawcett, aquel explorador que desaparece en la Amazonía buscando la ciudad perdida de Zeta, seguramente destruido por algunos indígenas salvajes y sin contactar de aquella zona, algunos que no hacían prisioneros, posiblemente, pero nunca se supo muy bien exactamente cómo había desaparecido, y yo creo que Percy Fawcett encarna bastante también ese espíritu de buscador hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Sí, exacto. Tenemos a personajes, como decías tú, o por ejemplo a Hiram Bingham, pero también yo quiero recordar a anécdotas, o bueno, desgracias, como la que ocurrió con John Allen Chau en la isla Sentinel, uh-huh, que hizo algo muy parecido a lo que habría hecho Indiana Jones, es decir, se fue a una isla donde todavía queda una tribu, digamos, en estado neolítico, y se fue allí a llevarles el evangelio y lo mataron a flechazos en 2019. Entonces, yo quiero preguntarme cuántas de estas personas no están influidas por Indiana Jones, es decir, cuántos no se ponen un pantalón de coronel Tapioca o algo por el estilo y se imaginan que realmente pueden ir a estos sitios y bueno, pues que los llamados indígenas o las personas que viven allí van a recibirles con los brazos abiertos, se los van a llevar, yo qué sé, la civilización. Esto tiene unos vínculos claros con el colonialismo, ¿no? Y sí, yo creo que hoy en día pues no se puede tampoco dividir las dos cuestiones. Es decir, Indiana Jones también es un intruso que roba a la gente sus artefactos, su cultura. Y eso es parte del encanto del personaje, es decir, no es, para mí no es un héroe, es alguien complejo que tiene ambiciones y que tiene un lado oscuro, y lo que tiene que hacer es decidir en cada momento si va a la luz o va a la oscuridad, y creo que eso es Indiana Jones, no alguien bueno que va por ahí haciendo el bien a los demás.
Exactamente, también en el libro, y me gusta que lo haces en Indiana Jones, tras los pasos de Indiana Jones, hablas del lado oscuro de Indiana Jones, incluso de... Bueno, asuntos. Hay un capítulo que se llama Fortuna y Gloria para el Hombre Blanco, que empiezas diciendo: ningún libro, por mucho que esté escrito por y para fans, puede estar completo sin un capítulo dedicado a la crítica. Y es, me parece un ejercicio muy sano. Por ejemplo, la relación de Indiana Jones con las mujeres. Por ejemplo, este tema que has dicho de la herencia colonial. Háblanos un poquito de ese lado oscuro. No, estamos en un momento en el que casi podría ser, no sé si cancelado, pero en fin, de ese lado oscuro de Indiana Jones.
Bueno, yo creo que un libro como el que he escrito, que quiere cubrir todos los lados del personaje, tiene que cubrir también el lado oscuro. No solo del personaje de ficción, que tiene esos matices, sino del fenómeno Indiana Jones. hay que pensar que Indiana Jones está inspirado, por un lado, en los seriales de los años. O sea, vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Indiana Jones nace a principios de los 80 como personaje de cine. Sí, pero es que antes había sido concebido siquiera como un personaje, vamos a decir, etéreo, en las mentes de dos chicos que en los años 60 veían cine. Además, veían cine viejo, veían cine de los años 30, cine de los seriales aventureros. Es un personaje que viene de toda una tradición, vamos a decir, un poco oscura, que nace de lo colonial. Entonces, cuando Lucas y Spielberg quieren reflejar ese mundo, les salen cosas insultantes, que ellos dicen, si yo lo que estoy haciendo es imitar a los seriales que veía, claro, pero es que esos seriales tienen un contenido complicado, ¿no? Es como la escena aquella de los sesos de mono, pues creo que, claro, es como insultar a 1.500 millones de personas, ¿no? Sí. O a la población de la India con un solo plano. Bueno, pues para ellos era una imagen casi de cómic y para los hindúes fue un insulto. Esa película estuvo prohibida en la India por orgullo nacional. Entonces, creo que son cosas que nos ayudan a entender también de dónde venimos, porque los chavales que crecimos en los 80 como yo, pues venimos de ahí, de un mundo que no tenía filtros y en el cual todo era un poco, pues eso, vienen los nativos y matan a los blancos y dices, vale, esto son estereotipos, pero después de hacer un ejercicio de reflexión, esto mola tanto como parecía. Y lo que me he encontrado, Álvaro, es que, a ver, yo lo que descubrí es hay que estar levemente incómodo, es sano, me ha pasado incluso viendo muchas otras películas, porque estoy viendo a ver si hago otro libro sobre el cine de los 80 y cuando ya entiendes cosas o ves, no sé, películas como los Gremlins es una de las películas más racistas de los 80, casi todos los Gremlins malos, por ejemplo, están basados en estereotipos afroamericanos.
Sí.
Cosa que de niños no nos vamos a enterar, uh-huh. Pero de adultos, si lo sabes, pues tienes un poco que estar incómodo. Y ya está, no pasa nada. Entonces yo me sentí muy aliviado porque me reconcilié con el personaje al verle que, bueno, nadie es perfecto, Indiana Jones tampoco, y merece la pena asumirlo como tal.
Hombre, es cierto, vamos a empezar si quieres con la saga. Es cierto que, a ver, en los años 30 la primera película está basada en 1936, más o menos, ¿no? Estamos hablando de Raiders of the Lost Ark, En busca del arca perdida. Y es que en esa época, en los años 30, pues, los arqueólogos eran blancos, occidentales, etcétera, y viajaban. Además, muchas veces se trataba de, además es un tema muy muy clasista, sí, porque se trataba de personas con dinero para poder viajar o con mecenas para que les cubrieran estas expediciones. Y dentro de ese mundo tan polarizado y tan marcadas los estratos sociales, pues lógicamente el hombre blanco europeo muchas veces estaba por encima, a veces también estadounidense, pues estaba por encima del resto y viajaban a esos países exóticos. Y eso está reflejado en la película. Hablando de esta peli, empezamos ya la relación entre Indiana Jones, los nazis, que están presentes en la saga, los nazis como buscadores de reliquias y tesoros, y en este caso lo que se está buscando es, ya lo dice el título, el arca perdida, un objeto real, es el arca de la alianza. Cuéntanos un poquito sobre esta peli.
¿En general o algo en concreto?
No, o sea, en general, un poco del espíritu de esta película de buscar este arca que, oye, que como objeto real no se ha encontrado, pero se dice que podría estar, por ejemplo, en Etiopía.
Bueno, lo curioso es que la idea surge de un dentista.
Cuenta.
Uno de los... El director que tenía en mente Lucas para hacer la primera película era Kaufman, el apellido era Kaufman, pero siempre me sale Charlie Kaufman y no es.
Philip
Kaufman, exacto. Pues eso, ya tenían un poco claro cómo querían que fuera Indiana Jones y tal, pero les faltaba encontrar algo, les faltaba lo que luego siempre han llamado el MacGuffin, ¿no? ¿Qué objeto va a buscar Indiana Jones en esta película? Y este hombre, pues su dentista era un judío que estaba obsesionado con el arca de la alianza y le hablaba, mientras le arreglaba las muelas, pues le hablaba de estas cosas y de cómo los nazis la querían conseguir y tal. Entonces, claro, llegó un día Philip Kaufman y le dijo, oye, Lucas, que mi dentista me ha dicho esto, maravilloso, nos lo quedamos. Y en realidad estas formas...
Es buenísimo.
Es que a mí me encanta cuando las cosas son así de...
Piensa, Salva, que va a haber ahí una historia muy elaborada, y es que se lo dijo el dentista.
En efecto, a mí me encanta que sea todo así terrenal, porque es que las cosas de la vida suelen ser así. Entonces, bueno, el hallazgo quizá más importante de esta película para mí son los nazis, porque mira que ha habido películas de guerra y películas de holocausto y todo esto, pero obviamente en Indiana Jones los nazis son una especie de mal que va por encima de ese mal que es capaz de matar a 6 millones de personas. Es un mal que puede ir más allá de lo real, que se mete en lo paranormal, ¿no? Y aunque curiosamente toda esta búsqueda de los nazis por cosas, vamos a decir, sobrenaturales, no es tan amplia como la gente piensa, el arquetipo que se ha creado ahí es muy útil, desde luego. O sea, desde videojuegos como Wolfenstein a, no sé, muchas otras ejemplos, son un malo perfecto, porque son la maldad absoluta y porque, bueno, pues se relacionaron con lo paranormal. Creo que es un poco lo que se echó en falta en la siguiente película y, de alguna forma, en la cuarta también. Yo creo que los rusos de la edad de la Guerra Fría no dan tanto miedo como los nazis y sus aventuras sobrenaturales. Entonces, bueno, pues es lógico que cuando lees los cómics, por ejemplo, que también extiende las aventuras de los años 30, o incluso los videojuegos, algunos de ellos, pues los nazis están presentes porque, digamos, son un malo muy fácil de elaborar y que funciona muy bien en la pantalla.
Sin embargo, es cierto que hay muchas cosas que no son ciertas, incluso objetos de los que se hablan en las películas que no son ciertos, que no existieron, aunque se basen en otras cosas. Pero vamos, que sí que es cierto el concepto de que los nazis estaban interesados en lo oculto, en la búsqueda de objetos de poder. No sé si tanto como se nos ha dicho, pero sí que tenían un interés claro. Y tenemos ahí, en España tenemos, visualizamos a los nazis buscando el Grial en Montserrat, por ejemplo.
Sí, yo no soy súper experto porque, a ver, creo que el tema está un poco gastado, pero en efecto Himmler era un poco el que le gustaban estas cosas. Uh-huh. Y le contagió un poco a Hitler, parece ser, pues algunas de estas aficiones, porque ya que, oye, sí, tienes un poco la ayuda de lo sobrenatural, pero yo no sé hasta qué punto Hitler creía ciegamente en estos temas, como lo hemos visto en las películas. Pero volviendo al tema terrenal, a mí lo que me gusta de esta historia de Himmler viniendo a Montserrat es la anécdota, que no sé si es apócrifa, pero también es muy terrenal, de que le robaron la cartera en Barcelona.
Y muy española, por otra parte.
Totalmente.
Pues mira, eso sería, si no es verdad, sería interesante que lo fuera. Bueno, pues en esta película, ya pasamos a la siguiente, pero en esta película, fíjate qué viaje hace. Vamos a estar, por supuesto, en Perú, vamos a estar en Egipto, vamos a estar en Nepal, vamos a estar en Londres, vamos a estar en una isla del mar Egeo. En fin, localizaciones chulas que se visitan, entre otras muchas, pero bueno, por citar algunas, en busca del arca perdida. Después tenemos el templo maldito, ¿no? Que en realidad, siendo la segunda en cuanto a fechas, esta es del 84, en realidad es una precuela, o sea, precede a la anterior, a la de en busca del arca perdida. ¿Qué nos quieres destacar? ¿Qué nos quieres contar? Esta es la polémica, ¿no? La que se van a la India y todo esto.
Sí, bueno, aquí lo primero que hay que destacar es que Harrison Ford está muy fuerte en esa peli. Si le veis, está muy caches y muy delgado, porque tenían que dar la impresión de que era más joven.
Claro.
En la otra película. Entonces el hombre se puso a tope ahí a amazarse, porque tenía que parecer más joven en una época en que no había ordenador que te rejuveneciera. Y aún así, en mitad del rodaje, quiero recordar que se rompió una pierna, un brazo, y también tuvieron que parar un tiempo. Por eso muchas de las escenas del puente, sobre todo, en los planos más distantes, no es Harrison Ford. Es su extra, se llama Vic, no me sale ahora el apellido, pero su extra de siempre, que estaba el hombre ahí pues haciendo las acrobacias que Harrison desde la cama del hospital ya no podía hacer.
Claro, qué fuerte, eso no lo sabía. Y es verdad que le vemos más mazado, incluso casi rejuvenecido. Sí, es verdad, es cierto. En esta película encontramos el culto a la diosa Kali, ¿no? Que es una diosa sanguinaria que, por lo visto, de alguna forma sí que existe ese culto en la India, pero también hubo, bueno, lógicamente exageración y estereotipación, claro.
Sí, porque en la cultura hindú la diosa en sí misma, creo recordar que no es negativa exactamente, sino que, bueno, es parte vamos a decir, la vida, ¿no? La vida tiene su lado positivo, negativo, su luz, su oscuridad, y es una diosa de la furia, de la venganza y de todo lo malo, pero no necesariamente es una diosa como entendemos nosotros, por ejemplo, a Satán, como en la cultura cristiana o católica, Satán es el mal y punto, ¿no? Y sin embargo hay otras culturas donde los dioses negativos les puedes rezar. Puedes rezar a una Hécate en el mundo clásico cuando quieres vengarte de alguien, y eso no te hace malo, te hace buscar la energía de esos dioses. Entonces, sí, es un mundo, el hindú, que hicieron con un poco de mano manga ancha, digamos, y que les salió un poco mal. En el templo maldito tenemos, por ejemplo, a los Zagi, que es en realidad la secta de cuyo líder es Mola Ram, pues es otra cosa complicada de explicar, porque a priori es posible que ni siquiera existieran. Es decir, durante la ocupación británica de la India, es posible que fueran una fake news que los hindúes crearan, porque sí, de vez en cuando había asesinatos, había gente que en los caminos mataba a algún soldado británico o algo, pero para generar rechazo a la población, pues se inventaron, o puede que se inventaran, esta secta que se supone que eran una especie de adoradores de Kali y que eran negativos, eran malos, ¿no? Y la población local no tenía que apoyarles. Entonces, es pues no sé, como decir de repente Al-Qaeda y ver Al-Qaeda por todas partes y este señor es malo, seguro que es de Al-Qaeda. Hay sospechas de que ni siquiera existieron y que fue una forma de criminalizar la resistencia y la rebelión antibritánica, demonizando al enemigo, ¿no? Entonces, en Indiana Jones se usan literalmente como la leyenda los ha transmitido, es decir, como una secta adoradora del demonio, pero la realidad siempre es mucho más complicada.
Efectivamente, hay muchas leyendas en India de grupúsculos que son sanguinarios y que secuestran, extorsionan, una especie de grupo mafioso pero sociedad secreta. Es muy interesante porque hay leyendas antiguas en la India, nunca se sabe si es verdaderamente real o no, como que tienen sus dominios en algunos cementerios. Hay una historia ahí como muy gótica y muy, muy curiosa de los adoradores de Kali, pero yo no sé, como bien dice Salva, qué es leyenda y qué es realidad. Algo habrá, porque siempre las leyendas tienen alguna parte de realidad. Bueno, pues aquí tenemos esta. Y nos queda la última, o la última de las tres primeras, digamos, que es Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Aquí tenemos el argumento central de la búsqueda del Grial y de la inmortalidad, de alguna forma.
Sí, hombre, es algo que todas las culturas de nuevo han intentado encontrar, ¿no? De hecho, en las leyendas de los conquistadores españoles en Latinoamérica incluyen la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Y es una tentación, ¿no? Es esa idea de vivir para siempre está en cualquier leyenda antigua. Lo que pasa es que cuando empiezas a leer sobre el tema te das cuenta de que para los antiguos la vida eterna no era lo mismo que para nosotros, ¿no? Para nosotros la vida eterna habitualmente es vivir para siempre, es decir, no morir o no envejecer. Para ellos la vida eterna era la fama. Y todas las leyendas que hablan de, o todas o casi todas las leyendas antiguas que hablan de vida eterna se refieren a cosas como que 2000 años después de tu muerte se siga diciendo tu nombre, ¿no? Es decir, vida eterna tendrían pues desde Aristóteles a Polibio a quien quieras, ¿no? De esta época, nombres que seguimos conociendo y seguimos hablando de ellos, pues porque tanta otra gente ha quedado absolutamente en el olvido. Pero bueno, una vez más, Hollywood, en este caso Spielberg y Lucas, lo toman por la vía más literal y nos ofrecieron una historia que hablaba de eso. Que además me gusta especialmente esa película porque Indiana Jones siempre ha tenido una cosa, vamos a decir, ha estado entre la luz y la sombra con respecto a las creencias. Es decir, es una persona que a priori es una especie de científico, es un arqueólogo, es decir, lo que a él le interesan son los objetos y no las leyendas, lo dice de hecho también en alguna película, pero luego él ve cosas extraordinarias y se ha enfrentado a lo sobrenatural varias veces. Y esta resistencia que tiene él a creer en el más allá o en lo paranormal es muy curiosa para una persona que lo ha tenido tan de cerca. Y eso también me parece muy humano por su parte, ¿no? Con lo fácil que sería convertirse en un creyente o en un fanático, y él sigue necesitando estar anclado a la realidad.
Pues casi, no sé si quieres comentar algo de lo que te voy a decir ahora, pero casi 20 años después nos sorprenden con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Película amada, odiada, no sé si más odiada que amada, y se basa en un objeto, de hecho, que no está muy claro que sea tan antiguo. De hecho, parece que no. Las calaveras de cristal, que parece que no son tan antiguas, que no son precolombinas, sino que son más bien modernas, están hechas con un sistema que en la época era imposible. Sería uno de esos O-parts, porque si se hizo tan antiguamente, están talladas de una manera tan precisa y milimétrica que se nos antoja bastante complicado. Incluso los materiales no se dan en las zonas donde se supone que se han encontrado estos hallados. No importa, pero más allá de eso, además meten tema así como extraterrestre y todo esto, que a mí eso me gusta. No sé si quieres destacar algo de esta película o quieres que pasemos página, nunca mejor dicho.
No, se puede hablar. A ver, es una película que creo que depende de cuándo te haya pillado, ¿no? Los que fuimos fans y fuimos al cine en aquella época esperando que el tono siguiera siendo el mismo y que las aventuras siguieran siendo las mismas, nos llevamos una sorpresa. Y esa sorpresa fue pues ver mucho CGI, por ejemplo, o ver que se trataba de forma muy rara a personajes antiguos. No lo sé, creo que ocurrió un poco lo que ha ocurrido después con las películas de Star Wars, ¿no? Y aquí nos metemos en polémicas también, pero bueno, metámonos. Hay un punto en el cual las personas que hacen estas películas en algún momento confiesan que han hecho lo que les ha dado la gana, es decir, que tenían o bien la posibilidad de hacer lo que los fans quieren, y eso es fácil, basta con leer los foros, las teorías, y ver un poco por dónde quieren los fans que vaya la historia, cómo quieren ver a Luke Skywalker y tal. Pero los artistas, escritores, guionistas, etcétera, que directores, ¿no?, que hacen estas películas, de repente dicen, ya, pero es que yo quiero contar lo que yo quiero contar, no quiero contar lo que vosotros queréis que cuente. Y eso, obviamente, pues, no sé, muy pocas veces aciertan con el sentir de la gente, que sabe un poco, ¿no? Ese salir del cine y que la gente diga, no está bien contada, quiere decir que hay una especie de expectativa universal sobre cómo debería ser que no se ha cumplido. Yo creo que pasó eso con la calavera de cristal, porque de hecho era una época en la que se había descubierto cómo hacer los gráficos por ordenador creíbles, no querían seguiros dañando la vaca de los nazis, jugaron mucho con ha pasado el tiempo, estamos en la Guerra Fría, pero creo que simplemente, pues eso, no llegaron a donde tenían que llegar en términos de carisma y ya está. Habrá gente que la defienda a tope. Creo que se puede decir que no está al mismo nivel que las demás, pero si a alguien le gusta, pues yo encantado. Yo te reconozco que desde que la vi en el cine en 2008 no la he vuelto a ver.
Yo tampoco. La han dado en la tele y todo, pero no la he vuelto a ver,
Sí.
Pero tampoco me importaría, ¿eh? Pero no sé. Con sensación agridulce me quedé, sí. Y además como que querían poner un legado, o sea, como un personaje que fuera el próximo Indiana Jones. Y aquí quiero abrir este segundo ya melón para terminar. Que nos cuentes de esta última, el dial del destino, si es un digno cierre de saga y qué prevés si puede haber un futuro para Indiana Jones.
Uf, aquí me pongo muy nervioso porque, claro, la vi ayer y qué ganas tengo de hablar de todo y de comentar cada detalle, cada misterio, cada secreto, pero no le voy a hacer eso a tus oyentes.
No,
claramente.
Por favor.
No, eso para otra ocasión. Yo, mi impresión es que es un retorno a la forma. Uh-huh. Con esto lo único que quiero decir es que la gente puede ir tranquila al cine. Eso que decíamos antes de quiero hacer mi propia versión de Indiana Jones, eso aquí no existe. Esta película la ha hecho un fan que quería tratar bien al personaje, tratar bien el universo y hacer dentro del mundo de la búsqueda de lo que hay, ¿no? Ha de jugar con ello. Y yo creo que lo que se ha hecho no se podía haber hecho mejor. No hay momentos que digas, ¡buah, se acaba de caer la película! Uh-huh. Lo que hay es algo que está hecho con mucho respeto y lo de cierre solo diré, ya veremos.
Bien. Vale, lo dejamos ahí. Dejamos ahí, Salva. Yo creo que de aquí a unos meses sí que vamos a hacer, aunque no sé si lo podemos hacer a lo mejor pues en Twitch o en YouTube, un programa, lo sentimos ya, de aquí a unos meses hay que tenerlo a vista y ya con spoilers, porque yo todavía no lo he visto, pero en cuanto que la vea, seguro que tenemos un montón de cosas que comentar.
Seguro. No, es además, muchos la veremos más de una vez, ¿eh?
Qué bueno.
Y yo solo terminaré diciendo que son 2 horas y media que se pasan muy rápido.
Como tiene que ser una peli de Indiana Jones. Bueno, pues aquí tenemos. Acabo de ver que Javier Sierra lo ha compartido en Twitter. Porque claro, está ahora la Indiana Jones manía y me encanta. Tras los pasos de Indiana Jones, un libro con prólogo de Javier Sierra, precisamente, escrito por Salva Rubio, donde vais a descubrir cosas que yo lo he flipado, porque yo me había quedado en las cuatro películas. Bueno, y en el videojuego de Fate of Atlantis.
Pero
aparte de eso, no sabía que había tantísimas cosas de Indiana Jones, así que lo vais a descubrir en este libro, que además está todo en un epígrafe al final, está todo bien descrito, con nombres, con fechas, etcétera, etcétera, con todos los enlaces, con toda la bibliografía. Un libro súper chulo que edita con Minotauro, y me da a mí que estos días va a volar. Así que, Salva, muchísimas gracias y nos vemos pronto para volver a hablar de, ya con spoiler, de todos estos temas.
A ti, Álvaro, y cuando quieras.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Nos vamos al Museo Arqueológico de Atenas en busca del objeto más codiciado de estos días, el objeto llamado Opart, que también habría que ver qué es eso de un Opart, y que se trata de un sencillo o no tan sencillo mecanismo que podría tener, pues eso, unos, vamos a decir, desde luego que 2150, 2100 años de antigüedad. Ahí es nada. Así que para ello yo contacto, y me va a permitir que se lo diga así, con el Indiana Jones sevillano, con José Manuel García Bautista, periodista y escritor, que además de haber hablado sobre los objetos de Indiana Jones en artículos, en algunos de sus libros, es que él es coleccionista y, por ejemplo, tiene una réplica del mecanismo de Antiquitera. ¿Qué tal, Bauti?
¿Qué tal, compañero? Vaya historia, ¿eh? Oye, sí. Muchas gracias por el calificativo.
Para mí lo eres, porque además es que hoy no podemos tener vídeo porque estamos en la radio, pero si no nos enseñarías toda tu colección de objetos, griales, la lanza de Longinos, los clavos de la crucifixión que ya hemos visto contigo también en alguna ocasión, y este mecanismo. ¿Por qué es tan especial? ¿Cómo se encuentra? Vamos a hacer un poco de historia de este mecanismo de Antiquitera.
A mí te tengo que decir que es una historia que me fascina, ¿eh?
No sé.
Porque además, date tu cuenta que se le considera el primer ordenador de la historia. Y ya nada más que te digan eso, ya tienes tú que decir, ¡buah!
Sí.
Tremendo, ¿no? Pero claro, el primer ordenador de la historia. Y la siguiente pregunta que surge es inmediata. Y mire usted, ¿y de qué año data? Pues vamos a centrarnos. Lo descubrieron unos pescadores de esponja a principios del siglo XX. No se sabe bien, pero se cree que aproximadamente entre el año 1900-1901, frente a la isla que le da nombre, frente a la isla de Antiquitera o Antiquitera, como la queramos llamar. Cuando se hicieron una serie de pruebas con ellos, o con lo que fueron sacando, porque allí lo que se descubre es un pecio de un naufragio, de aproximadamente el siglo I, siglo II antes de Cristo, y bueno, se empiezan a sacar estatuas, ánforas y una caja en bastante mal estado, con algo, te digo algo porque por aquel entonces estaba calcificado, y la verdad es que costaba muchísimo trabajo identificar qué era. Pero la cosa es que cuando comienzan a un poco a desentrañar los misterios de este artefacto, que fue en un principio, a partir del año 1951, cuando un historiador, Derek de Sola Price, pues reparó en que, oye, aquella caja con aquella cosa, porque es que por aquel entonces era una cosa apergaminada, en bastante mal estado, con bastante corrosión, tenía algo más. Y lo que descubrió era que en su interior, en el interior de aquel recinto de madera, que no era muy grande, no era demasiado grande, era como una cajita aproximadamente de unos 30 centímetros de largo por 18 de ancho. Uh-huh. Bueno, pues allí lo que había eran 30 engranajes de bronce que encajaban con otros tantos y que tenía una serie de inscripciones y que constituía perfectamente un mecanismo de relojería. Pero un mecanismo de relojería de una precisión excelsa. Es decir, era magnífico y de Sola Price empezó un poco a experimentar con él y descubrió que podía marcar posiciones astronómicas. Fíjate, hasta con 19 años de anticipación. Era una especie de calendario, por eso le dicen un ordenador. Un ordenador en los que además podía precisar las fechas exactas de fechas tan importantes como, por ejemplo, los Juegos Panhelénicos, que marcaban, desde luego, todo lo que era la vida social en la antigua Grecia. Y de esa forma, el mecanismo de Antikythera se convierte, a partir de ese momento, en casi casi un enigma histórico. Todos los fragmentos, cuando se dan cuenta, porque esto en principio está en el Museo de Antikythera, pero cuando los arqueólogos e historiadores se dan cuenta de la importancia que tiene, se traslada todo al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Uh-huh. Y hay muchas referencias. Es más, hablaba no hace demasiado tiempo con José Guijarro,
sí,
que también es un apasionado de este tema, y me decía que bueno, que posiblemente lo que nos estamos encontrando está ante un aparato que no fuera único, sino que realmente hubiera otros muchos aparatos similares y que pudieran ser de uso habitual de determinadas embarcaciones, no te digo de todas, pero sí de determinadas embarcaciones. Ya en su día dejó abierta la puerta a que Valerio Estáis, que fue un arqueólogo que un poco fue el que se dio cuenta de esos engranajes que tenía la piedra calcificada y realmente también apreció que podía ser algo más. Pero bueno, también nos tenemos que dar cuenta de la situación de Grecia en el año 1902. Aquello se deja un poco abandonado y es en 1951 cuando de Sola Price es el encargado un poco de recomponer todo aquello. Sin embargo, también es conveniente decir que 20 años después, el propio de Sola Price con Charalampos Kerakalos analizaron esos 82 trozos, fragmentos, con diferentes frecuencias de rayos, tanto con rayos gamma como con rayos X, y bueno, se emite un informe, yo ese informe lo tengo hoy, que son 70 páginas y que habla precisamente de todas las excelencias que tiene ese mecanismo de Antikythera, que desde luego, bueno, pues es, y sigue siendo, ¿por qué no decirlo? Sigue siendo el fruto de atracción y de atención a muchos investigadores. El mismo Jacques Cousteau, con aquel mítico barco que era el Calypso, se interesó por el propio mecanismo de Antikythera y llegó a bucear en las mismas aguas del estrecho, es decir, en todo lo que es el estrecho del Egeo, en el paso del Egeo, y estuvo también investigando sobre aquello, sacando una gran cantidad de monedas de allá abajo y tratando un poco de ver si podían ampliar todo lo que era, pues bueno, la importante información que debía aportarnos, sobre todo a nivel técnico y a nivel científico, que un mecanismo de esta magnitud, para que nos hagamos una idea, solo es comparable con el de el mecanismo de un reloj, pero un reloj de una precisión bastante exacta.
Claro.
Con lo cual nos tenemos que ubicar aproximadamente a mediados del siglo XIX, principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Claro, la pregunta es, ¿qué tecnología lo hizo posible? Uh-huh. ¿Qué conocimiento tenían aquellas personas?
Claro. Aquí, claro, por eso se le llama también un OPART, porque aunque se sospecha que puede haber otros mecanismos y hay algunos textos o algunos, bueno, indicios de que pudiera haber otros mecanismos de como el de Antikythera, un OPART, para que todo el mundo lo entienda, es un objeto que se traduciría como objeto fuera de lugar, que no pertenece al contexto en el que se ha encontrado, que se considera avanzado para el momento en que fue diseñado, etcétera. Entonces, o que está compuesto de unos materiales que no se conocían o que se supone que no se conocían en ese momento histórico y en ese lugar de la historia. Y aparece este objeto y se califica como un OPART porque no se conocía nada parecido. También he leído, Bauti, no sé qué te parece, que hay algunos estudios sobre que la autoría de este mecanismo, o al menos la inspiración, podría venir nada más y nada menos que de Arquímedes. ¿Qué te parece esta teoría?
Bueno, podría ser acertada, porque Arquímedes tiene un libro que se llama sobre las esferas, que precisamente habla de la construcción de aparatos similares. Es decir, que Arquímedes debía de estar al tanto de todo lo que era este tipo de artefactos, pero también es verdad que, por ejemplo, Papo de Alejandría, que nos llega una gran cantidad de información de él, gracias precisamente a sus escritos, nos habla de este tipo de artilugio, de este tipo de artefactos tan, tan singulares. Igualmente, el propio Cicerón, en el siglo I, habla de dos máquinas de tipo planetario que podía dar la posición del Sol, de la Luna, de los 5 planetas conocidos. Y él hace referencia precisamente al propio Arquímedes. Arquímedes, desde luego, sabes que era un matemático sin igual, un científico, bueno, yo te diría que poco parangón tenía.
Sí, pero un hombre adelantado a su época.
Totalmente. Era, fíjate, él era el Da Vinci helénico, el Da Vinci griego. No pintaba, pero tenía otras habilidades que evidentemente le hacía bastante especial. Luego, sobre este mismo objeto o objetos similares, habló, por ejemplo, Tales de Milato, Eudoxo de Cnido, también hablaron de todo ello, y ello nos debe de llevar a pensar que evidentemente había otros aparatos similares. En la propia biblioteca de Alejandría se conservaba uno y los planos de construcción de estos aparatos, tal y como cuenta Cicerón en su obra. Y el dispositivo, por ejemplo, bueno, pues se sabe que, entre otros, pues también el propio Posidonio hablaba del mismo y de cómo marcaba todo lo que eran las, no estrellas, sino planetas por los que poder guiarse cuando se realizaba la navegación. De esta forma, sí es verdad que habría que esperar mucho hasta que surgieron ya otros mecanismos como el astrolabio y revolucionar un poco el mundo de la navegación. Pero hasta ese momento, la verdad es que no había calendarios similares. Se hubo de esperar al año 1000 aproximadamente, cuando Al-Biruni habla, describe de lo que es ya un astrolabio de la época. Fíjate, nos estamos yendo pues casi por la parte corta, casi 800 años, 8 siglos después de haber sido encontrado, teniendo en cuenta que se acepta de buena gana que tiene aproximadamente, bueno, pues que cuando se encuentra era del siglo I antes de Cristo, de entre el año 86 y el año 100 de nuestra era, con lo cual realmente estamos ante un mecanismo que a día de hoy no se le ha encontrado explicación, porque no tiene explicación. Es decir, se sabe para lo que se utilizaba, pero no se sabe qué conocimiento tenían aquellas personas para hacerlo posible. Es decir, para construirlo, porque te garantizo una cosa, troquelar una rueda dentada de bronce no es nada sencillo.
Claro.
Y sin embargo, esta gente lo consiguió, saber el número de dientes exacto, darle la pausa correcta, tener un movimiento perpetuo o de cuerda, todo eso implica más conocimiento. Yo me he permitido en estos tres últimos años, desde la pandemia acá, encargar una réplica del mecanismo de Antiquítera, pero en funcionamiento, moviéndose. Y yo te garantizo de verdad que este aparato demuestra una inteligencia atroz.
Claro, porque habría que darle cuerda o algo, ¿no?
Tiene una especie de manivela, una especie de poleíta, en la cual tú le vas dando vueltas, pones una posición conocida, le vas dando vuelta y te va haciendo todo lo que son los movimientos que vas a tener en el cielo con determinados planetas. Entonces te quedas muy sorprendido porque dices, claro, esto no es posible. La posición de la Luna es muy importante con respecto al Sol. Es realmente interesante. Y luego hay un ingeniero, Michael Wright, el cual, bueno, pues demostró que el mecanismo también podía ser un indicador de todo lo que son las fases lunares, todo lo que podía representar tanto la luna nueva, el cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, y esa información, pues evidentemente lo que podía era ayudar en todo lo que era las rotaciones angulares de la propia Tierra. Uh-huh. No solo cabía ya la capacidad técnica, sino la capacidad de observación y la capacidad de reflejar todo eso en un aparato, que te garantizo que no es nada sencillo.
Para nada. Era una forma también de adelantarse un poco en el tiempo a lo que podía pasar en un futuro con los astros, bueno, a lo que iba a pasar con total seguridad, a qué alineaciones podría haber, y aquí mezclaríamos la ciencia puntera que nos propone Arquímedes con también un poco la astrología, que muchas veces se utilizaba para hacer según qué acontecimientos, para profetizar, etcétera. O sea, que el uso real que se le pudo dar a esto, además de predecir esos juegos helenísticos, pues sería muy interesante, y no me extraña que se hayan inspirado en el misterio que destila este mecanismo para hacer una peli de Indiana Jones. Oye, Bauti, antes de marcharte, estábamos preguntando en este programa de hoy, aquí en Madrid, pues qué sitios visitaría Indiana Jones, o si se hiciera una peli de Indiana Jones en Madrid, pues qué lugares. Y bueno, pues han salido el Templo de Devoz, ha salido el Escorial, pero yo te quiero preguntar, en Sevilla, si se hiciera una peli, una trama de Indiana Jones en Sevilla, mezclando misterio, arqueología, en fin, y lo que tú quieras meter, ¿tú qué crees que lugar, o qué crees que situación, o qué crees que objeto se utilizaría para esa peli de Indiana Jones en Sevilla?
Pues a mí no me cabe ninguna duda, ninguna, que habría dos sitios que iba a visitar sí o sí. El primero eran todos los subterráneos que atraviesan la ciudad de épocas romanas.
¡Qué maravilla!
Eso sin duda alguna, porque Sevilla por debajo es un queso gruyer, y además diferentes niveles. Uh-huh. Con lo cual yo he estado en alguno de esos pasajes y te garantizo que ahí hay mucho más. Y luego todo lo que nos queda por descubrir, tanto en el Cerro del Carambolo, donde se descubre el tesoro de Tarteso,
sí,
como en las ruinas de Valencia de la Concepción, con los dólmenes de Montelirio, de la Pastora, todo eso serían escenarios ideales, porque es hoy y se habla que allí hay mucho más de lo que parece. Imagínate ya, metiéndole un poquito de ficción, metiéndole a Indiana con el látigo, lo que podría darse y por lo que podría salir de ahí. A mí no me cabe ninguna duda que además, fíjate, sería nada más y nada menos que descubrir también un trozo de nuestra historia, pero lo más importante, descubrir todo lo que son esas huellas del pasado. Con lo cual, oye, el perfecto argumento si Indy se anima a grabar la sexta parte, que creo que está mayor sete, pero bueno.
Bueno, esta parece ser que es el cierre, pero siempre está la posibilidad de que le ceda el testigo a nuevas generaciones. Y si, oye, si se les ocurre, por favor, comentárnoslo. No cojáis no cojáis esta idea gratis. Comentarnos,
claro,
lo que...
Yo me ofrezco para el papel de Indiana, ¿eh? Lo que pasa es que te digo una cosa, físicamente no estoy yo para muchos trotes, ¿eh?
Pero mira Harrison Ford.
Sí, la verdad es que ha durado más que un martillo en terras manteca, ¿eh?
Por eso te digo. Así que vete preparándote, cúrate bien de ese hombro, que te veo con el látigo y el sombrero por allí dando vueltas.
Bueno. Y mis gatos... Y a ver si me llevo bonito, a ver si... Bueno, aspirantes bonitos hay bastantes por aquí, con lo cual vamos a tirar para adelante.
Pues Bauti, José Manuel García Bautista, ahí te seguimos con todos tus libros, con tus publicaciones, y muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros.
Compañero, gracias, y vamos a ver si seguimos encontrando objetos imposibles. Mil gracias.
No hay tiempo para más, amigos, así que despedimos ya. Ha sido genial este programa, nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...